Como anunciaron los periódicos de la mañana, Houdini ha aceptado el desafío de librarse de un fortísimo chaleco de acero. Creo que ustedes mismos han fabricado este artefacto, ¿no es así?
Sí, esa es la verdad. Y confiamos en su seguridad.
Creemos que no hay nadie que se libre de él.
La magia es un arte universal y para todos los públicos. Es capaz de crear dudas a niños y adultos por igual y siempre. Deja ahí esa incógnita de ¿cómo lo harán? Porque aunque sepamos que el recital tiene truco, casi nunca podemos explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido. Eso es lo que debería haber pasado este fin de semana, sin ir más lejos, en el Festival de Magia de Navacerrada. Sin embargo, allí sucedió algo inesperado. Los asistentes pudieron comprobar que, aunque la mayoría de las veces los trucos salgan bien, siempre cabe la posibilidad de que fallen y los magos se jueguen la vida.
Y esto es lo que le ocurrió a Pedro Volta. Pedro es un mago escapista de 40 años que ha ensayado muchísimas veces un espectáculo en el que se sumerge en una enorme urna de cristal llena de agua y sale de ella con una camisa de fuerza puesta. Pero en esta ocasión algo falló y el ilusionista no fue capaz de abandonar la urna. Así que sus compañeros tuvieron que socorrerlo a toda prisa para salvarle la vida. Como consecuencia de esto, el mago fue ingresado en el Hospital Collado Villalba de Madrid, porque llegó incluso a entrar en parada cardiorrespiratoria durante 4 minutos.
¡Que está saliendo, cariño! ¡Que está saliendo!
Justamente desde ahí, desde el Hospital Collado Villalba, me escucha Pedro Volta. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Joder, el niño, ¿has visto el disgusto que tenía?
Sí.
Es como la madre le consolaba, ¿eh?
Yo pido disculpas a esa madre y a ese niño por ese momento de angustia, porque no era mi intención. Era la intención de generar un espectáculo de tensión, de emoción, de riesgo, que al final el mago resurge, ¿no?, como un superhéroe, y la gente pues lo aplaude, ¿no? Era mi misión y mi objetivo, ¿no?, desde luego, generar esa situación de angustia, claro.
Evidentemente, madre mía. Hablan luego de la tensión del tanga de Falete, pero esto sí que fue un momento de alta tensión, ¿no? ¿Cómo te encuentras en estos momentos?
Pues mira, me encuentro en primer lugar feliz porque estoy vivo, y eso no hay mayor regalo que estar vivo, y en mi caso más porque yo considero que he vuelto a vivir. 4 minutos en parada cardiorrespiratoria es mucho tiempo, y yo he tenido la sensación y el sentir de volver desde algún sitio, no se sabe dónde. Y entonces, pues claro, para mí es lo más importante estar vivo. Dentro de un par de días podré ir junto de mi hija y darle unos besazos, poder achucharla, poder ver una película con ella, y eso para mí es ahora mismo lo más bonito, ¿no? Lo más importante, claro.
Pedro, 4 minutos en parada cardiorrespiratoria y no tienes ninguna secuela.
No tengo ninguna secuela. Parece ser, porque me he informado con los médicos aquí en el hospital, el agua, el tanque de agua estaba fría, aparte de que era un día lluvioso, era un día un poco gris, era un día un poco que yo quizás no me hacía sentir seguro del todo, porque llovía, no sabíamos muy bien si lo íbamos a hacer, no había muchísimo público, que el público parece que no, pero te sube la adrenalina, te da mucha energía, mucha fuerza, y esas dudas un poco de si hacer, si no hacer, yo creo que me bajaron un poco la seguridad. Pues parece ser que el frío del agua, según me cuentan, cuando entras en hipopsia debajo del agua, parece ser que el cerebro se protege un poco más al estar frío que si fuera en seco, ¿no? Y esto yo creo que ha hecho que no, gracias a Dios, no tuviera secuelas en el cerebro, ¿no?
Uh-huh. He podido ver el vídeo, lo he visto, entre otras cosas, por al saber que eras tan amable de atenderme, porque ya te advierto que yo, por gusto a ese tipo de cosas, no te creas que me apetece así por voluntad propia, ¿no? Bueno, te decía, he visto el vídeo y realmente da angustia, es decir, llegas a estar prácticamente muerto. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que pasó? Si se puede contar, que me imagino que sí.
Sí, yo os lo cuento. Lo primero que quiero decir, que el arte de la magia es un arte milenario que nace en Egipto, que es maravilloso. Los magos ilusionamos a la gente, les transmitimos la sensación de que la vida siempre merece la pena asombrarse con cualquier objeto cotidiano los magos lo transformamos, ¿no? Y en este caso los números de riesgo también siempre han existido, ¿no? Forman parte de la vida, de la tensión, del riesgo. David Blaine, incluso el mago americano, lo tuvieron que rescatar de una urna porque quedó también sin fuerzas. Lo que me sucedió a mí en mi caso es lo siguiente. Cuando yo me introduzco en la urna de agua, de cristal llena de agua, cuando me sumerjo, espero un rato y lo más importante cuando te quitas una camisa de fuerza es quitar la primera correa porque es la que te inmoviliza los brazos. Esta correa es súper importante. Si no te la quitas, no puedes hacer nada. Estás inmóvil todo el tiempo. Entonces, yo, aunque tiene cierta dificultad, evidentemente, se me engancha la correa. No sé cómo una correa con otra se me engancha. Entonces, cuando hago fuerza, cuando intento quitármela, no soy capaz. Imagínate cuando estás empezando el número y ves que no puedes, que no vas a poder, ¿no? Esto hace que yo me ponga, no nervioso, sino con más ímpetu y diga, no, yo tengo que hacerlo. Y consigo, si se ves el vídeo, ves que consigo quitarme esa correa y que los brazos los dejo un poco liberados, las mangas, ¿no? Pero claro, he gastado tanta energía que el oxígeno se va consumiendo del organismo, ¿no?
Esto, paramos un momento ahí. Una camisa de fuerza no está diseñada para que uno, haciendo movimientos, pueda quitarse esa correa que permite que los brazos se muevan. ¿Es una camisa de fuerza para un mago?
No, es una camisa de fuerza normal. Lo único que los magos tenemos la capacidad para poder, con la torsión del hombro y con forcejeando, sabemos cómo poder ir zafando, quitando un poco los brazos, ¿no?
Correcto. Bien, vale. Por tanto, te liberas de esa primera correa después de haber forcejeado mucho. ¿Y qué,
claro,
es lo que sigue pasando?
Ha pasado un minuto ya y yo, se supone que en un minuto me quito la camisa de fuerza. Y luego me queda tiempo, porque ya aguanto como 2 minutos y medio bajo el agua, normalmente en entrenamiento, para poder liberarme, abrir la tapa y salir, ¿no? Como ya ha pasado un minuto, yo no soy consciente del tiempo, porque yo lo único que pasa por mi mente es poder liberarme de la camisa de fuerza. Cuando lo hago en un proceso normal, yo sé el tiempo, porque es muy, muy rítmico. Me quito una correa, me quito la otra, pero cuando se me traba, pues tengo que consumir mucha energía. Total, que consigo quitármelas, me consigo quitar un brazo por dentro de la manga, o sea, me quito el brazo de la manga de la camisa de fuerza y con esa mano ya liberada puedo quitarme la correa de abajo, que es con la que ya puedo quitarme toda la camisa. Ya pasan, no sé exactamente el tiempo, pero ya estoy muy agotado y como yo estoy entrenado, es una persona que entrena y que físicamente estoy bien, digo, no sé si me va a dar tiempo, pero lo voy a intentar conseguir como sea. Y cuando ya me intento quitar la camisa de fuerza, ya no tengo mucha fuerza, yo realmente necesito moverme más hacia el fondo para poder tener más holgura, no soy capaz. Y cuando ya intento, no sé qué pasa, que yo ahí ya me olvido, o sea, no tengo conciencia, yo ahí ya no recuerdo nada más. No tengo una sensación de ahogamiento, no tengo un shock, no tengo nada, ninguna imagen mala. Es más, yo puedo ver las imágenes y no me produce ninguna sensación porque yo dentro del agua no tenía angustia. Lo único que tenía era la necesidad de quitarme esa camisa, ¿no?
Bien. De pronto, por tanto, es como que te desconectas de la vida, ¿no? Te desenchufas, te pones en off.
Me pongo en off, se apagó la batería del móvil.
Vale. ¿Y cuándo vuelves al on? ¿En qué momento tienes la impresión? No la impresión, sino el recuerdo de decir, uy.
Claro. Vale, pues imagínate, se apaga la máquina mía, de mi cuerpo, tanto el corazón como los pulmones se paran, ¡pum! Por lo tanto, evidentemente, el cerebro se apaga también, claro. Pues imaginemos que, para que el público lo entienda bien en casa, cuando tú estás a esa hora al amanecer, 5 o 6 de la mañana en la cama tumbado, que casi estás inconsciente, ¿no? El cuerpo relajado y a lo mejor tiene los ojos dormidos y como que te desvelas un poco y empiezas a pensar en tus cosas, tú sabes que estás ahí, ¿no? Que eres tú, que eres consciente de ti mismo, pero no notas tu cuerpo prácticamente, ¿verdad? Estás como viendo ahí un negro. Pues de repente, yo sin haber nada anterior, sin ser consciente de nada anterior, de repente aparece un negro. Es difícil de explicar, pero aparece un negro, no negro del todo, en el espacio-tiempo.
¿Te refieres a una persona negra?
No.
Coño, me dices, de pronto me aparece un negro y digo, a ver si vamos a estar con la tontería de internet.
Aparece un espacio vacío, oscuro, para entendernos bien. Sí. Esta broma se la hice a un amigo el otro día también. Es que será ello.
Es que el negro de internet te impresiona mucho.
Sí,
¿eh?
Sí, no sé, entonces hubiera despertado rápido.
Para huir.
Sí, sí. No, en este caso, imagínate que ves un espacio vacío, muy oscuro, y yo soy consciente, pero no tengo físico, simplemente es pensamiento. Y digo, esto que, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Pero yo no tengo físico, simplemente un pensamiento, ¿vale? Como un sueño, cuando tienes un sueño, que tu cuerpo está ahí durmiendo. Uh-huh. Y entonces de repente tengo una sensación brutal, como cuando te tiras por una montaña rusa, un vértigo, pero alucinante. Y de repente ese espacio vacío oscuro se vuelve muy brillante, muy blanco. Muy, muy blanco. Y entonces yo digo, ¿y esto qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué sueño es este tan raro? Y de repente empiezan a entrar y salir el blanco, ese blanco luminoso, súper intenso, caras que yo no conozco de nada. Empiezan a entrar, salir, como a difuminarse, ¿no? Como que se alejan, se acercan, y poco a poco, pasado ya un buen tiempo, sin yo entender muy bien qué era aquello, todo empieza a aparecer caras, y empiezan a hablarme, pero yo no escucho. Y digo, ¿qué será esto? ¿Por qué está toda esta gente? ¿Quién es? Pues, qué sueño más raro, no entiendo nada, no conozco a nadie, no sé qué pasa. Veo que, y empiezo a analizar, ¿no? Veo que aquí no tiene un paraguas, lloverá, pero ¿dónde? ¿Qué es esto? Y entonces, de repente empiezo a escuchar poco a poco las voces, idas y venidas de voces, ¿no? Pedro, pero muy lejos, muy lejos. Y seguía igual, seguía sin tener conciencia de mi cuerpo, simplemente era como ver pues una imagen mental, ¿no? Un sueño. Y entonces sucede algo que es lo que me conecta de nuevo, que es, veo a mi derecha un policía municipal, o sea, veo un uniforme, un policía de azul, y digo, ¿un policía? ¿Y qué hará un policía aquí? ¿Por qué me llama a mí un policía? Y inmediatamente es como que el cerebro reconecta a través de esa imagen, y entonces yo digo, yo sí era consciente de que era yo, ¿eh? De que yo, Pedro, estaba ahí, ¿no? De alguna manera. Y digo, espera, este un policía, la gente me está llamando, policía, este policía me suena mucho a los policías con los que estuve en Navacerrada preparando un número de escapismo, y entonces es cuando inmediatamente, ¡pum!, se viene todo real, y digo, es que esto, yo creo que me han tenido que sacar de donde estaba o algo, y entonces inmediatamente ya esa imagen como que parecía de sueño se vuelve muy real, y yo miro hacia arriba, hacia atrás, muevo la cabeza, ya soy consciente de mi cuerpo, me toco y veo que está todo yo rodeado de gente llamándome, me toco y digo, soy Pedro, lo siento, y es cuando recobro la consciencia, ¿no?
Pedro, una pregunta. Cuando te metes dentro de una urna llena de agua, con una camisa de fuerza y tapado por arriba, producto de tu profesión, ¿no? Porque claro, esta descripción, si no la aclaramos, a quien pueda estar escuchando radio dirá, pero bueno, ¿con quién habla este señor, no? Es que es un escapista, es un ilusionista, ¿no? No hay un plan B, es decir...
Evidentemente, los magos no estamos locos, ni mucho menos. Evidentemente hay un plan B, hay un plan de emergencia en el cual, aunque a mí me encierran, hay un plan de seguridad en el cual los ayudantes que están fuera, del equipo que está fuera, puede perfectamente abrir la tapa de una forma muy sencilla. Así fue, porque si no, no hubieran llegado. Si les fijas en el vídeo, muy rápidamente son capaces de abrir esa tapa, ¿no?
Te he oído decir que en cuanto te pongas bien, allá que te recuperes un poco, le pegues cuatro besos a la niña y veas dos películas, que te vuelves a meter.
No exactamente, porque yo creo que lo ha pasado tan mal la gente al ver esto, que yo creo que por un poco de coro y por un poco respeto tendría que esperar mucho tiempo en hacerlo, ¿no? Yo creo que para qué voy, la gente ya ha visto esas imágenes tan impactantes que de nuevo sería... Tendría que esperar bastante tiempo para poder intentar volver a hacerlo. Pero sí, estoy seguro que podría volver a hacerlo y que lo conseguiría, porque sé perfectamente cuál ha sido uno de los fallos principales. Y bueno, pues... Pero yo creo que tampoco hay que ser obstinado en la vida. Lo he intentado, lo he hecho otras veces bien, más de 10, 15 veces. Entonces, pues no... es un fallo como Fernando Alonso le puede pasar también, ¿no? Que se puede despistar y sale de la carretera y a tres vueltas de campana al coche, y eso no quiere decir que todo el entrenamiento que haya tenido antes haya sido inútil, ¿no?
Evidente,
es un
evidente.
Poco eso, claro.
La magia trata de transmitir ese mensaje de que todo es posible con ella, incluso sortear la muerte. En este caso podemos decir que estás vivo casi por arte de magia.
Estoy vivo absolutamente por arte de magia. Yo creo que tengo todavía muchas cosas por hacer y la magia me ha regalado la vida, en el fondo, porque yo creo que yo no me podía morir, porque yo tenía que terminar, tenía que por lo menos despedirme, tenía que decir lo siento, no lo he conseguido, ya lo volveré a intentar, ¿sabes? No podía quedar eso así tan inconcluso, ¿no? Y por mi hija, por supuesto, que yo no me podía morir, eso está clarísimo.
Que está saliendo, cariño. Pedro, en el vídeo tú decías gracias y que puedes decir que estás vivo por arte de magia, pero también gracias a ese niño que se escucha en el vídeo y que da la primera voz de alarma gritando que no eres capaz de salir de la urna. Él también tiene su parte de mérito. A este hay que buscarle y darle un fuerte abrazo, ¿eh?
Sí, bueno, mérito ha tenido en Navacerrada mucha gente. Yo también quiero darle las gracias a todo el equipo que estaba alrededor, a Jaime, Jorge, a los policías. Había 6 personas alrededor de la urna. Lo que sucede es que yo teníamos una señal clave que yo nunca di, porque yo estaba convencido de que lo iba a conseguir. Entonces, claro, yo me desmayo antes, es imposible. Ellos no podían saberlo porque yo me muevo todo el tiempo. Ellos se dan cuenta cuando ven que yo ya no me muevo. Es muy difícil saberlo. Además, yo llevaba unas gafas también para protegerme los ojos. Es muy difícil saberlo. Y porque tampoco llevaba tanto tiempo. No llevaba 4 minutos debajo del agua, ni 5. Y estábamos en el tiempo en donde yo aguanto debajo del agua, ¿no?
Querido Pedro Volta, bienvenido a la vida. Tienes todo un historión que contar a tus nietos, en fin, pero lo más importante es que estás bien, que estás recuperado, que lo describes y lo cuentas fantásticamente bien. Por tanto, ahí está todo perfectamente regado. No te preocupes y te deseo que salgas pronto del hospital para que puedas abrazar a tu pequeña.
Yo quería dar, simplemente tengo un segundo.
Por favor.
Claro, te voy a dar un mensaje que es el siguiente. Yo creo que el arte de ilusionismo es muy bonito porque los magos lo que pretendemos es que recordemos un poco que necesitamos asombrarnos, que necesitamos superarnos cada día. El arte de la magia lo que nos hace a los magos es engancharnos a una dinámica en la que siempre estamos practicando y mejorando, ¿no? Un número, cualquier número de magia, desde un número de cartas a un número de monedas, al principio es muy difícil, casi imposible. Practicándolo lo vamos haciendo mejor, y cuando te das cuenta y pasa unos meses, lo haces delante del público, el público te aplaude, se sorprende y no sabe cómo lo haces, ¿no? Yo creo que todos tenemos que intentar, todos sin ser magos, buscar esa magia interior de decir, hoy me levanto y por qué me ilusiono, hoy me levanto y por qué tengo que alegrarme. Y eso es algo que los magos de alguna manera recordamos cada día.
Se te nota que te has pegado un pedazo de viaje y la vida ahora para ti va a tener otros muchos colores, ¿verdad?
Bueno, yo siempre he sido una persona muy espiritual, mi madre era muy religiosa, y yo hago mucha meditación y soy una persona muy reflexiva, y creo profundamente que la magia está en todas partes, desde que te levantas hasta que te acuestas. El sol brilla, nos da energía y hace que todo se ilumine y que estemos vivos. Y pase lo que pase, os voy a decir una cosa, pase lo que pase, al día siguiente siempre vuelve a salir el sol, aunque haya la mayor catástrofe en el planeta. Por lo tanto, quiero decir que la energía vital siempre continúa, es un círculo que continúa siempre, que rueda siempre, que siempre está en continuo movimiento.
Pedro, gracias por tu tiempo, un abrazo muy fuerte y ahora a descansar, gracias.
Gracias a vosotros de corazón.
Gracias. Pedro Volta ha vuelto a la vida.
alone. Take me to your heart. For it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true.
Esto es La Noche de COPE. Cada día estamos juntos entre la 1:30 y las 4 de la madrugada. Mi nombre es Adolfo Arjona y esto que oyes es una versión de esta preciosa canción que en su día conocimos con la voz de Elvis. Hablando de versiones.